Andábamos sin buscarnos,
pero sabiendo que andábamos para encontrarnos.
Julio Cortázar.
La Secretaría de Prensa, Comunicación y Cultura presenta
La Escuela en Marcha, el programa de la UNTER.
Asumo ese precipicio para medir la distancia.
La preocupación nuestra es las condiciones de trabajo de los docentes.
Los chicos te hacen una cartita, te regalan una flor y eso se llena.
Para llenarme de
la escuela en marcha.
El año pasado, en el curso que nosotros damos, había fuga de gas.
Yo estoy de acuerdo con las maestras, no le da las manos para darle las cosas.
Coincido con el papá. Si hay una empresa que no tiene solvencia, no sé por qué la siguen contratando.
Soy Karina Ratero, de la Universidad Nacional de Entre Ríos, invitada por UNTER para trabajar con los colegas que aspiran a los cargos de supervisión.
Estamos hoy acá en el Ingeniero Huergo.
Me asomo cada mañana para tener tu latido, para sentir que estoy vivo.
La Escuela en Marcha,
el programa de la Unión de Trabajadores de la Educación de Río Negro.
Te pide mi cada día, si me da miedo asomarme, me asomo más todavía.
Que no deja recordarme nada, solo al borde de los montes que se unen con la nada. Se reparten los naranjos en el verde de la sierra y se juntan las paisanas entre el campo de mis venas.
En el ingreso del pueblo, ahí donde no crece la vegetación, hay unas pilas de metales pesados que corresponden a una actividad minera del pasado.
Roxana Rocatagliata, integrante de la multisectorial del plomo de San Antonio Oeste.
Y esta actividad minera pasada dejó esos residuos tóxicos, pilas de metales pesados, compuestas por plomo, cadmio, arsénico, zinc y muchos otros, que generan en San Antonio Este y alrededores una contaminación crónica. La contaminación crónica tiene que ver porque estos residuos se esparcen por el viento y los vientos predominantes son los vientos del oeste que permanentemente levantan polvillo y caen sobre la ciudad. Esta contaminación crónica fue demostrada a partir de análisis biológicos, de análisis geológicos y de análisis en la salud. En primer lugar, hubo, digamos, un análisis de la Fundación Patagonia Natural que demostró altas concentraciones de metales pesados en la costa. Y entonces no se sabía de dónde provenían estos metales pesados que estaban en la costa, fundamentalmente en el Golfo y en la Bahía. Posteriormente, geólogos de la localidad, desde la Universidad de La Pampa, esta pila y demuestran altas concentraciones de metal pesado. En el año 2005, una bióloga en una tesis de licenciatura demuestra que esta contaminación de metales pesados está fuertemente contaminando los mejillines de la marea. Los mejillines son unos organismos biológicos chiquititos, son como mejillones en miniatura. Para los que no viven en el mar, se los cuento, tienen tejido blando, parecen mejillones, pero se llaman mejillines, y hay en alta cantidad en toda la zona. Pues estos animales estaban fuertemente contaminados en sus tejidos blandos por el plomo. La pregunta que surgió a partir de eso fue, si esto le pasa a la fauna y a la flora, ¿qué le pasa a la gente que vive en la comunidad de San Antonio Este?
Roxana Rocatagliata, integrante de la multisectorial del plomo de San Antonio Oeste.
A partir de ahí, se formó el grupo de la multisectorial. Multisectorial porque en sus orígenes éramos ciudadanos pertenecientes a distintas instituciones. En mi caso yo represento al Instituto de Formación Docente de San Antonio Este, está la Universidad del Comahue, la Fundación Inalasken, el hospital, miembros de la legislatura, miembros de la municipalidad, sector gubernamental y no gubernamental. Era multisectorial realmente con una forma de gestión asociada, donde junto con el Estado comenzamos a ver qué hacíamos para revisar qué pasaba en la población. Es así que un primer estudio en la población demostró que el 70% de los niños de San Antonio Este, o sea, están contaminados, tienen niveles de plomo en sangre por encima de lo, digamos, lo que es normal para la Organización Mundial de la Salud. Y a partir de ese momento comienza el trabajo arduo, muchas veces en solitario, para erradicar esta pila de metales pesados que todavía nos contamina. En el año 2007, todo el grupo obtuvo, a través de distintas formas de gestión, un crédito para erradicar, poder sacar esta pila de metales pesados. El crédito se obtuvo, pero a partir de ahí se ve que otros intereses taparon, minimizaron el problema de salud que teníamos y todo quedó prácticamente en la nada. No en la nada, porque el crédito está otorgado. Como suceden estas cosas cuando hay dinero de por medio y funcionarios que no saben hacer su trabajo, todo recayó en el reclamo de la ciudadanía y en las instituciones que con compromiso siguieron la lucha. Hoy somos un grupo de personas que, digamos, gracias al trabajo de las distintas instituciones que permanecieron en la multisectorial, logramos de alguna manera sensibilizar a gran parte de la población de que tenemos un problema. Hoy en día la situación es la siguiente: el crédito se está por terminar, siempre nos dicen eso, que el crédito ya no va a estar, pero en realidad siempre se logran prórrogas. Evidentemente nosotros decimos que por detrás de las prórrogas alguien está haciendo su negocio. Nosotros como multisectorial solicitábamos que esta pila de metales pesados fuera llevada a su lugar de origen, que es la mina Gonzalito, para lograr la remediación de todo el complejo. Pues la verdad es que no fue así. Digamos, los sectores gubernamentales definieron un lugar que se llama Mancha Blanca para hacer la obra, para elaborar lo que se llama unas celdas de disposición del metal, que aparentemente son seguras, no lo sabemos, y son seguras de acá 50 años, y de 50 años en adelante nadie nos sabe decir si esas celdas van a seguir conteniendo estos metales o no. La cuestión es que estamos en lucha para que estas celdas se construyan y se construyan bien, para que la remediación se haga y se haga bien. Y digamos, en los últimos años nos hemos encontrado nuevamente con el silencio de las autoridades, que nunca tienen respuestas seguras, nunca saben cómo está la cuestión, nunca saben a dónde está la plata, nunca saben si se consiguen los veedores necesarios para que la obra se haga o no se haga. Y mientras tanto nosotros seguimos reclamando y seguimos trabajando en este tema.
Compañera, compañero, contamos con vos para fortalecer el sindicato. prensa@unter.org.ar. La Escuela en Marcha, el programa de la Unión de Trabajadores de la Educación de Río Negro.
Primer Congreso Socioambiental de UNTER.
En este congreso, digamos, en que hemos tratado y vamos a seguir tratando la problemática socioambiental, el entendido de que los problemas ambientales, los problemas de lo que uno podría llamar ecológicos, la afectación a la naturaleza, son problemas enormemente complejos que tienen raíces políticas, sociales, culturales, económicas y ecológicas. Entonces, abordar esto desde un solo costado, mirar solo el conservacionismo, no es la cuestión, ¿no?
Marta Maffei, exsecretaria general de CETERA.
Ayer y hoy otra vez tenemos una multiplicidad enormemente rica de expositores que van señalando de modo abrumador, digamos, la situación en la que estamos, ¿no? La complejidad de nuestro sistema, la complejidad de la situación, las situaciones del ambiente y el vínculo absolutamente inescindible y que tiene que quedar absolutamente claro. Todo lo que le hacemos a la naturaleza se lo hacemos al hombre. No hay nada de lo que le hagamos a la naturaleza que deje el ser humano afuera. El ser humano está incluido y cree que solo daña a la naturaleza, cree que solo daña el río, o que solo daña el suelo, o que solo daña el aire. Pero él daña a todos los que beben del río, él daña a todos los que respiran el aire malsano, él genera la contaminación, él genera el daño social a infinidad de seres humanos, a él mismo. Esto es lo primero, plantearse tema socioambiental con una integralidad. Y lo segundo que los compañeros me habían pedido es trascender un poquito la conflictividad física y empezar a plantear un poquito las raíces culturales. ¿Cuál es el modelo de análisis, el paradigma con que nosotros leemos la realidad? ¿Cuál es la cultura subyacente que, advirtiendo el problema, no lo puede resolver? ¿Cuál es la contaminación cultural? Acá no hay solamente contaminación física, ambiental, es la contaminación cultural que te impide, te pone un velo, te pone como una barrera en la cual trazas una línea, como dice Buenaventura de Sousa Santos, y desde esta línea para afuera no existe. Eso que existe, no existe de modo relevante, no existe que valga la pena considerarlo, no existe que emplee mi tiempo en esto. ¿Vale la pena que emplee mi tiempo en la escuela, en trabajar, para que los chicos, para que los padres, para que la comunidad adquieran una conciencia de la situación ambiental, o no vale la pena? No, si no es relevante, ¿para qué? ¿No? Entonces, ¿cómo nuestras concepciones, nuestros prejuicios evitan que nosotros tomemos la decisión de actuar? Y Einstein lo decía, lo señalaba, decía, ¿qué época desgraciada la que nos ha tocado vivir? Ha resultado, decía él, ¿no?, más fácil desestructurar el átomo que desestructurar los prejuicios. La gente sigue atada a los prejuicios. Es lo que en nuestra época, yo soy un docente de muchos años, le llamábamos el currículum oculto. Es decir, esas concepciones, esas miradas, esos abordajes que hacen que vos valorices algunas cosas y las consideres importantes y otras no. Entonces, incluso vos podés dar un contenido, pero si lo das con poca relevancia, con superficialidad, con trivialidad, se convierte en un contenido inútil a la hora de decir que nosotros estamos construyendo un conocimiento socialmente valioso. ¿Cómo hacer desde los trabajadores de la educación, desde los trabajadores de la salud, desde los trabajadores de la construcción para confluir en esa línea? O si los trabajadores de la construcción lo único que vamos a hacer es especulación inmobiliaria y vamos a pensar que lo único legítimo es saquearle las tierras, sacarse a los indígenas para rematarlas en los grupos económicos, bueno, ahí vamos a tener una dificultad severa para esta integración. Y lo mismo si los trabajadores de la salud privilegian el negocio de las multinacionales, de los laboratorios y de la tecnología asociada, y a una embarazada con un embarazo normal le mandamos 8 ecografías para negociar, bueno, estamos en problemas, digamos. Y lo mismo si nosotros en la distribución del conocimiento y en el rol que le cabe a la escuela, a las universidades, a los centros de investigación, priorizamos la contención social. Bueno, el chico está mejor en la escuela que en la calle. Todo se discute, pero ¿tenemos derecho los docentes a exigir el esfuerzo que se le exige a un niño de hogares precarios para que aprenda cosas que no le sirven? ¿Qué tenemos que enseñar? ¿Para qué? ¿Cuál es nuestro rol en el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Tratar de desmontar, digamos, las formas tradicionales, la escuela autocentrada, que enseña lo que dice la escuela, no enseña en relación con la realidad social, local, nacional e internacional. Es decir, un conocimiento ubicado, ¿no? Un conocimiento socialmente valioso. Bueno, de eso se trata. Y el sindicato, yo siempre he entendido que tiene esta parte, es esta responsabilidad. Por supuesto, para eso quiero tener un docente formado, quiero tener un docente reconocido, quiero tener un docente con derechos, quiero tener un trabajador de la educación que se sienta cómodo en el aula, que no sea presionado, que tenga libertad de cátedra, y eso lo defendemos desde el sindicato, pero no alcanza. Si tengo todo eso y después este compañero enseña lo que no sirve, bueno, me tengo que reflexionar para qué te sirve el sindicato, ¿no? Creo que no es que el sindicato te sirve para otorgarte los derechos y ninguna posibilidad de desarrollar un rol comprometido con el destino de los pueblos. Me parece que es esto, ¿no? Y esto hay muchos sindicatos que lo han entendido, que están trabajando. Yo, así como trabajo en los sindicatos docentes, trabajo muchas veces con compañeros del sindicato de la salud, y ahí trabajamos la soberanía alimentaria, la seguridad alimentaria, el uso del medicamento, el exceso, los excesos con los antibióticos, el uso de los antibióticos en la cría de ganado, cómo nos han contaminado el agua de hormonas y de antibióticos, que al punto que ya ahora el antibiótico no resulta efecto. Nos hemos convertido como los yuyos, digamos así. A los yuyos les van poniendo glifosato y agroquímicos, y los yuyos van aprendiendo una resistencia, y en consecuencia cada vez más, se lo echar ahora por hectárea, volcamos el doble de lo que buscábamos hace algunos años. Tanta muerte y tanta enfermedad, ¿no es cierto? Pero bueno, nos pasa lo mismo, digamos, ¿no? No son solo los yuyos los que generan resistencia. La sociedad también la genera, nosotros también la generamos, y bueno, hay que ver cómo se desmontan esas resistencias sin usar el glifosato. Yo no quiero matar, yo lo que quiero es la reflexión, el cambio, ¿no? Para eso las organizaciones sindicales son un instrumento. Hay que reclamar, pero no solo hay que reclamar. El reclamo es una herramienta, pero la toma de conciencia, la construcción de compromisos alternativos y la generación de un esfuerzo direccionado a producir determinados resultados en los cambios culturales que nuestro pueblo necesita, tiene que estar.
La Secretaría de Prensa, Comunicación y Cultura de UNTER presentó La Escuela en Marcha.